Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Esta frase del Principito nos ha marcado a muchos. ¿Cuántas cosas nos enseñó Saint-Exupéry? Hoy hablaremos de él, de su historia, de su vida. Lo esencial, lo invisible para los ojos, es lo que nos gusta buscar en el espejo. Y hoy intentaremos encontrar su rastro en el camino ignaciano. En Manresa, San Ignacio Loyola sufrió su famosa conversión. Allí nacieron los ejercicios espirituales. Este año, el camino ignaciano tiene su primer año jubilar e intentaremos acercarnos para sentir lo esencial, lo que solo se ve con el corazón. Pero tenemos aún más cosas. Todos los años, el movimiento de los focolares se reúne en verano para poder ver precisamente con el corazón. Hablamos de la Mariápolis, que este año se celebra en Astorga. Hasta allí también nos trasladamos. Hoy les pedimos que abran su corazón. Solo con él se puede ver bien. Si, como decía al principio, lo esencial es invisible para los ojos, la radio nos permite acercarnos a estas cosas esenciales porque no necesitamos los ojos para sentir cercanía. Comenzamos el mes de agosto. Pásenlo con nosotros. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Me has echado de menos?
Bueno, pues ahí está ese recuerdo también de estos días en los cuales, bueno, pues ese recuerdo de siempre, claro.
Bueno, Evangelio de mañana, discurso eucarístico.
Pues mira, estos días pasados hemos visto el pasaje en el cual la gente busca al Señor. ¿Por qué le buscan? Porque andaban como ovejas sin pastor. Ahora viene la segunda búsqueda. ¿Por qué le buscan? Porque les ha dado de comer cuando lo necesitaban. El Señor entonces les da pie para hablar de Él, que es el pan de vida, que viene a alimentar en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Es algo que ellos no entienden. Próximamente seguiremos con este discurso eucarístico hasta finales de agosto, en los próximos domingos del tiempo ordinario. Pero ahora hay que preguntarse, y todos preguntamos, cuando buscamos al Señor, ¿por qué le buscamos? ¿Como la multitud para hacerle rey a nuestra manera? ¿Le buscamos para escuchar lo que yo quiero o lo que Él me tiene que decir realmente? Porque el Señor dice, si vienes a recibirme, tienes que comulgar y estar unido a mí, tener mis mismos sentimientos, sentimientos de paz, de amor, de caridad y de solidaridad. Esto es lo que Dios nos pide, sencillo, pero también a la vez complicado.
Pues muchísimas gracias. Gracias a Dios. Jesús Luis. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Cuántas ediciones, en cuántos idiomas lo tienes y cuántas veces te has leído El Principito?
Estaba pensando ahora que estoy de capa caída, porque hasta hace poco en Armenia se me ha olvidado por completo comprarlo,
pues
en
será,
armenio.
Será de los únicos viajes en los
y
que no te lo has traído.
Con alfabeto propio, y voy yo y no me lo traigo. Bueno, tengo como 50 o así. 50.
No está mal.
Bueno, ya verdad, una va creciendo y piensa, en el fondo están para coger polvo en la estantería porque no me lo leo. Claro, en ruso, pues no me lo leo. Bueno.
Bueno, ¿por qué no estás El Principito?
Pues porque hace 71 años, ayer hizo 71 años que murió Saint-Exupéry, su autor. Y entonces, bueno, merece la pena cada año recordar este libro que ha corrido ríos de tinta porque lo han leído en todas las partes del mundo. Es uno de los libros más traducidos de la historia. Y lo leen tanto niños como adultos.
¿Es para niños o para adultos?
Yo creo que es para niños y para adultos. Pero fíjate, luego, estudiando un poco a Saint-Exupéry, me di cuenta de que no era un libro escrito para niños, ¿no? Sino que era un poco, o para adultos para enseñar algo, sino que era un poco su forma de estar en el mundo y lo que él quería contar, ¿no? Que en el mundo había que estar de esa manera. Vamos a escuchar un trocito, porque sabes que se han hecho muchas películas del Principito. Vamos a escuchar un trocito para que la gente se meta en ambiente.
¿Me quieres?
Sí, te quiero mucho. ¿Tú has embellecido mi planeta?
No lo creo. Si me quisieras, no permitirías que pasara frío.
Te prometo que las noches no son largas y que pronto te acostumbrarás.
Tú no me quieres.
No podía comprender lo que pasaba, ni podía comprenderla a ella. La quería,
como todos
pero
los hombres. apuntaba maneras.
Qué vocecitas.
No podía comprender a su Rosa, se lo contaba él muy compungido al aviador, qué gracioso. Bueno, mira, un tratado para hombres que comprendan a las mujeres. No, muchas cosas más cuenta El Principito. Pero te voy a contar una cosa que no sabemos, o yo no sabía de Saint-Exupéry hasta que leí una parte de una tesis que ha hecho un amigo nuestro común, Chema. Que, fíjate si él estaba concienciado, Saint-Exupéry, de su papel en el mundo, que si te lees El Principito lo vas a entender. que en la Segunda Guerra Mundial dijo: voy a llevar a cabo mi idea, voy a encontrar el sentido de mi existencia. Y sabes que él quiso, como escritor, porque era escritor, era aviador, era pintor y también filósofo, quiso reconciliar a los franceses en una carta. Es que lo malo de Saint-Exupéry es que conocemos mucho El Principito, pero no conocemos sus otras obras literarias. Tiene una que se llama Carta al General X, ¿vale? Y se alistó en el ejército aliado. Pues el 31 de julio del 44, con 43 años, le asignaron a una misión de reconocimiento del avance de las tropas alemanas, despegó de Córcega y nunca más regresó. Y él decía en muchos escritos que la felicidad no radica en el hacer, sino en ser. Antes que un hombre feliz, es preciso ser hombre. Decía, ¿qué es ser hombre? Pues el hombre es un nudo de relaciones. Y siempre contaba que lo que nos define son los vínculos con la realidad. O sea, él es que es complicado, hay que leérselo unas cuantas veces para entenderlo. Pero bueno, que lo que causa tus sufrimientos más graves es lo mismo que te aporta tus alegrías más altas. Digamos que su obra es un tratado de filosofía sobre el modo de estar en el mundo, tanto de niños como de adultos, pero más de adultos. Ya me voy, Álvaro, que me dices adiós.
Yo creo, fíjate, que es un libro para adultos, pero que no queremos dejar de ser niños.
Sí, puede ser. Oye, hoy, que hace ya 71 años que murió Saint-Exupéry, que todos nuestros oyentes se vayan, busquen esa edición del Principito, que seguro que tienen en su casa, se lean un pasaje, como este de la rosa, para aprender a tratar a las mujeres, o como el zorro, o como cualquier pasaje maravilloso de
y
este
si alguien
libro.
Lo tiene en armenio, que te lo envíe.
Ay, sí, por favor, que se me olvidó.
Gracias, Cristina.
Adiós.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Tenemos nombramiento importante.
Nombramiento importante, nombramiento de un sacerdote madrileño, Alberto Ortega Martín. Será nuncio de su santidad en Jordania e Irak. Es un sacerdote con amplia experiencia en el campo diplomático y será el embajador del Vaticano en una zona especialmente caliente del planeta en este momento, sobre todo especialmente peligrosa para los cristianos como es Irak. Sabes que la amenaza del Estado Islámico ahí está presente, están ganando por desgracia terreno y siguen acosando a las minorías. El Santo Padre lo ha designado nuncio y también lo ha elevado a la categoría de arzobispo. Nació en Madrid en 1962 y fue ordenado sacerdote en 1990. Es experto en derecho canónico y 7 años después de su ordenación pasó a formar parte del cuerpo diplomático de la Santa Sede. Ha trabajado con anterioridad en las misiones diplomáticas de Nicaragua, Sudáfrica y Líbano y también en la sección de relaciones con los estados del Vaticano, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, por así decirlo.
Bueno, y una última pregunta, aunque estemos en agosto, mañana hay Ángelus, ¿no?
Mañana hay Ángelus y es más, la semana que entra ya el Papa, digamos que retoma su agenda pública. Sabemos que estos días ha estado, bueno, pues digamos descansando, aunque el descanso del Papa no es como el descanso de los demás mortales.
Muy relativo.
Lo sabemos, sí. Mañana, como bien dices, hay Ángelus y el martes comienza con sus encuentros con peregrinos. Por ejemplo, rezará vísperas con más de 9.000 monaguillos que llegarán hasta Roma para celebrar el Encuentro Europeo de Monaguillos, una cita que se produce cada 5 años. Más o menos. El miércoles vuelve la audiencia general, pero se celebrará en Pablo VI porque en la plaza de San Pedro no se puede estar.
Que hace, no me
bueno, es terrible. El viernes se reúne con jóvenes del Movimiento Eucarístico Juvenil, un movimiento que está presente en 37 países del mundo. Te cuento algo más. Hoy la prefectura de la Casa Pontificia ha ofrecido algunos datos importantes. El 26 de agosto será la audiencia número 100 del Papa Francisco y que sepas que desde el inicio de su pontificado, entre ángeles, audiencias generales y audiencias especiales en el Vaticano han estado con el Papa unos 3 millones de personas. Y otra novedad, Monseñor Ganswein ha anunciado que durante el año de la misericordia y un sábado cada mes también habrá audiencia general con el Papa Francisco, así que audiencia también los sábados a partir de diciembre.
¿Y tiene que ser el sábado? ¿No puede ser otro día?
Parece ser que
el sábado.
El sábado también hay mucho peregrino que llega a Roma.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
A vosotros un abrazo.
Y continuamos la parte de actualidad hablando del Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, que se inaugura esta tarde. El obispo de Ávila y gran canciller de la Universidad Católica de Ávila, Jesús García Burillo, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, Lidia Jiménez González, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila, y María del Rosario Sáez Lluguero, rectora de esta universidad, inauguran este Congreso Interuniversitario Santa Teresa de de Jesús, maestra de vida, que está organizado, además de por la Universidad Católica de Ávila, por la Universidad Católica de Valencia, las universidades CEU San Pablo, Abad Oliva CEU y CEU Cardenal Herrera, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad San Jorge. Será a las 6:45 de la tarde.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Apure usted bien el verano con la radio?
Pues esta es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy sábado hay multitud de encuentros, pero sobre todo también queremos tener la mirada puesta en un evento eclesial que tendrá lugar esta semana. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Can you feel it? Now it's coming back. Queremos jóvenes fuertes y con esperanza y fortaleza, con corazón libre. Es una de las grandes frases del Papa Francisco en su viaje a América Latina hace un mes. Bueno, pues aquí en España, la semana que comienza, vamos a vivir y a experimentar una buena muestra de todo ello, del 5 al 9 de agosto, en el Encuentro Europeo de Jóvenes. Se espera que sean más de 5.000 los que vengan a Ávila, que, como sabes, está celebrando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Unas jornadas de encuentro, de reflexión, de oración y de celebración centradas en la figura de nuestra mística más universal. Una gran experiencia de iglesia y de encuentro con Cristo, una convivencia entre los jóvenes que les va a ayudar a buen seguro a crecer en su camino hacia Dios, y además que va a servir como preparación a la JMJ de Cracovia del próximo año. Y qué bonito y significativo además el lema de la convocatoria, esa frase de la Santa: en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Como dice el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, la mediocridad no llena el corazón, solo la decisión vigorosa colma de sentido la vida. Junto a ella aprendemos a responder con determinación humana y cristiana a los desafíos del momento, con sus palabras, a los tiempos recios. Lo difícil se afronta, de lo complicado no huimos. Desde la organización han creado además un blog, Teresa de Ávila 2015, desde el que vamos a poder ir viviendo al estilo 3.0 la convocatoria. Ya en ella, a modo de hashtag, se ofrecen 5 razones para participar en este encuentro. El primero, la amistad profunda, una amistad de verdad. Segunda palabra clave, encuentro personal, porque es un momento ideal para cultivar esa amistad personal con Dios. Una tercera almohadilla, testimonio: si te interesa este encuentro es porque tienes inquietudes y porque amas la Iglesia Católica. La Iglesia es tu casa, dicen, una casa grande, alegre, con muchas habitaciones, y Ávila es una de estas estancias. La cuarta etiqueta, experiencia, y por último el hashtag actualidad del mensaje. Teresa de Jesús, que invita a sus monjas a andar alegres sirviendo, y con esa alegría es con la que estos jóvenes se dirigen, van a participar en Ávila en este encuentro. El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y los impulsa a servir a los hermanos. Pues eso es lo que vamos a vivir estos días en Ávila. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Ignacio Loyola cae herido en 1521 durante la defensa de Pamplona frente a las tropas francesas. Durante el periodo de recuperación y convalecencia en la casa familiar, se produce en él una profunda transformación espiritual, lo que él llama su conversión, que le lleva a abandonar lo que hasta entonces había constituido su vida y a dedicarse desde ese momento a buscar la voluntad de Dios. Decide hacerse peregrino e ir hasta Tierra Santa. La primera fase de esta peregrinación le lleva hasta el santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Esta es la ruta que se recuerda en el Camino Ignaciano, un camino que le lleva hasta Manresa, donde, según él mismo explica, vivió la etapa más importante en su evolución espiritual. Este año se celebra el primer año jubilar del Camino Ignaciano y hasta allí queremos irnos para conocer cómo comienza este año jubilar. Xavier Riezu, profesor de la Universidad de Deusto y miembro del equipo promotor del Camino Ignaciano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, sí. ¿Cómo dio el comienzo el año jubilar? ¿Cómo estáis viviendo estas primeras horas?
Pues la verdad es que con mucha intensidad acabamos de celebrar el inicio del año jubilar en el santuario de Loyola, con una eucaristía presidida por el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, que ha estado acompañado también por los obispos de Bilbao y el arzobispo de Pamplona y Tudela. Y ayer se celebró la apertura del año jubilar en Manresa. Por tanto, dos actos en los dos puntos neurálgicos más significativos, esos dos maravillosos santuarios ignacianos, inicio y final de esa peregrinación de la que hablabais, donde ha comenzado pues este año jubilar, que va a ser un año sin duda de alegría y de promoción de una propuesta cuyo objetivo principalmente es servir a los hombres y mujeres de hoy en día como propuesta de peregrinación y de encuentro con Dios.
Dos puntos separados, creo que por 700 kilómetros. ¿Cómo es este recorrido y cuánta gente calculáis que lo va a hacer en este año jubilar?
Sí, son unos 700 kilómetros, algo menos de 700 kilómetros, muy diversos, con un inicio bastante duro en las montañas del País Vasco, luego ya ya la llanada alavesa, entramos en La Rioja, Navarra es más llano, entramos en otra zona más difícil en Aragón, pues más desértica, con una belleza, con unos momentos realmente espectaculares visualmente, pero que también son duros, para terminar en Cataluña, ¿verdad? Hasta ahora, hasta el momento, esto no ha hecho más que comenzar. La propuesta de peregrinación se realizó, se anunció públicamente hace únicamente pues 4 años, y hemos estado trabajando para poder ofrecer servicios a los peregrinos, pero todavía, lógicamente, con unos niveles de peregrinación de unos pocos cientos de peregrinos que hacen la peregrinación completa. Luego sí que es verdad que mucha gente acude, lógicamente, a los santuarios, no solo a esos dos. Tengamos en cuenta que hay 6 santuarios en el recorrido del Camino Ignaciano, 3 marianos y 3 ignacianos. A esos puntos, lógicamente, acude mucha gente, pero lo que es hacer la peregrinación de inicio a final, todavía son unos pocos. Este año ya han sido 200, casi 300, 267, estaban a principios de mes de julio, con la credencial que habían llegado a Manresa. Estamos hablando de unos niveles, de una propuesta que nace, que surge con mucha ilusión, que está creciendo, cada año son más. Este año ya llegaremos sin duda a los 400 y la esperanza, la ilusión es que ese número vaya creciendo para que el segundo año jubilar del Camino Ignaciano, que se celebrará cuando se celebren los 500 años de aquella peregrinación.
2020, ¿verdad?
Exacto, 2021-22. La peregrinación de Ignacio fue en 1522, el segundo año jubilar será en el 2021-22. Y el proyecto es que para ese año la peregrinación esté consolidada.
Porque, Xavier, esta peregrinación creo que fue muy popular, ¿no?, en el siglo XVII, tras las canonizaciones de San Ignacio y San Francisco Javier. Y, claro, lo que estáis haciendo es que poco a poco se vuelve a poner de moda este recorrido. ¿Por qué nos gustan tanto las peregrinaciones?
Hombre, lógicamente la peregrinación es una forma de devoción muy tradicional, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, y además, pues efectivamente, tras la canonización, principalmente tras la canonización de, pero también antes, principalmente a nivel popular tras la canonización de Ignacio, pues acudir en peregrinación a los santuarios, tanto de Loyola como de Manresa, ha sido muy tradicional. Lo que ahora ha hecho la Compañía de Jesús y el equipo promotor, un grupo de laicos y jesuitas en los últimos años, es proponer una propuesta ya moderna, regulada, con una serie de etapas, con una serie de objetivos y también, lógicamente, también con un trabajo pastoral de acompañamiento desde la Compañía de Jesús, para que esa propuesta tenga un sentido muy específico, pues, por lo menos a nivel de propuesta, pues, para que alguien la quiera hacer desde esas claves.
Pues animamos a todo el mundo a esta propuesta del Camino Ignaciano, 700 kilómetros desde Loyola hasta la cova de Manresa. Xavier Riezu, profesor de la Universidad de Deusto y miembro de este equipo promotor del Camino Ignaciano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it.
Y seguimos con actividades, porque la Iglesia no para en agosto, no coge vacaciones. Mañana comienza uno de los grandes eventos del verano. El Movimiento de los Focolares celebra un año más su Mariápolis, una propuesta para pasar juntos unos días de verano. Este año tiene lugar en Astorga y tiene como título Caminos que se encuentran. Y bueno, no podíamos faltar a esta gran cita y hasta allí nos vamos. Amparo Gómez, responsable de comunicación del Movimiento de los Focolares, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van los preparativos? ¿Ya está todo listo? ¿Empieza a llegar la gente?
Pues sí, están los preparativos todo listo para acoger a las aproximadamente 800 personas que, a decir la verdad, estamos llegando. O sea, yo misma estoy en camino hacia Astorga.
Bueno, caminos que se encuentran es el lema para este boceto del Mundo Unido que siempre queréis hacer en la Mariápolis. ¿Por qué este lema?
Bueno, el lema tiene un significado que se entiende, me parece, de enseguida, ¿no? Caminos que se encuentran, o sea, la propuesta va un poco en la línea del encuentro, de propiciar un espacio de encuentro entre las personas, ¿no? Para experimentar esta unidad, esta fraternidad. Además, la misma ciudad que nos acoge este año, Astorga, tiene todo un valor y un significado fuerte de camino y de encuentro, ¿no? Es una en el camino de Santiago, es un lugar, ¿no? La ciudad en sí misma de cruce de caminos, cruce de culturas, entonces pues todo puede ayudar o podemos aprovechar de todo esto para nuestro objetivo de que sea unos días de encuentro y de experimentar
bueno,
esta fraternidad.
Tenéis conferencias, excursiones, espacios artísticos, de comunicación, testimonios. Cuéntanos un poco qué tenéis preparado hasta el día 6.
Pues sí, un poco en la dinámica habitual, combinamos todo tipo de actividades, algunas como las excursiones para conocer los entornos, etcétera, otras más formativas o de intercambio, de testimonios, y todo con esa finalidad que comentábamos antes, ¿no? Concretamente, hay una serie de actividades también que son abiertas a la ciudad, o sea que en realidad no solo
porque
los inscritos no hace falta, a la Mariápolis.
No hace falta ser focolar, ¿no? Todo el mundo está invitado,
en
se puede acercar.
Sí, cierto. Las 800 personas que vienen, pues habrá de todo. Habrán gente que repite porque es miembro y participante comprometido en los focolares. Otros que simpatizan y que conocen algo, conocen a alguien. Y quien viene por primera vez y, por lo tanto, lo tiene todo por descubrir. O sea que, para todo el mundo.
¿Y por qué es tan importante la Mariápolis para vosotros? ¿Tiene algo especial?
Bueno, sí, mira, es una de las manifestaciones más típicas, ¿no?, de los focolares. En realidad esto empezó pues en el 1949, en tiempo de vacaciones en verano, cuando Chiara Lubich, la iniciadora del movimiento, y otros del grupo inicial y así, fueron de vacaciones allá a las montañas del norte de Italia. Y en esos días de descanso y de convivencia, pues fueron espacio y tiempo de descanso para el cuerpo y el alma, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa experiencia es la que se quiere repetir en estos días de convivencia que hasta hoy se hacen. Entonces, ese es el denominador común. El formato luego puede cambiar bastante de un punto a otro de la geografía del planeta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es bastante variado. Pero por todo eso digo que es algo como muy propio, muy característico, muy estimado, muy especial.
Pues
sí.
Amparo Gómez, responsable de comunicación del Movimiento de los Focolares, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en esta Mariápolis. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Isaac está en el control técnico, Javier Poz. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope.